Bueno, ya damos cuenta de esta información, la estuvimos comentando ayer mismo a esta hora en la prueba de ADN cuando este comité de expertos recomendaba aumentar en 20 pesos el precio del pasaje en el transporte público metropolitano, pero ya sabemos, fue anoche cuando el ministro de Transportes anunció que luego de conversar con el presidente disminuye esta alza, no le hace totalmente caso a la recomendación del comité de expertos y finalmente se incrementa el pasaje en 10 pesos. Queremos conocer las razones que hay detrás de todo esto y una serie de otros aspectos vinculados al transporte junto al ministro Juan Carlos Muñoz, que nos acompaña en este día viernes en la línea de la prueba de ADN. Ministro, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio, buenas tardes, Carla, gracias por tenerme aquí en ADN.
Gracias, ministro, por estar con nosotros. Bienvenido. Ministro, a ver, para que lo podamos entender, el panel de expertos es el ente que tiene que definir finalmente, hacer la ecuación y ver lo que debiese subir la tarifa del transporte para que siga siendo sostenible, viable, etcétera. Eso es un ente técnico que se creó justamente para darle objetividad al proceso. ¿De qué sirve tener un panel de expertos si después se va a tomar una decisión política, que es finalmente la que entendemos ha tomado el gobierno?
Yo creo que es importante entender el rol del panel. Efectivamente es un ente independiente y externo al ministerio que permite que algo que es tan relevante en las finanzas públicas como es la tarifa del transporte público en Santiago y que va asociado a una cantidad importante de subsidios, tenga una independencia ya, política que dé garantía de que la cifra que entrega no tiene más que un balance entre costos e ingresos del sistema, que verá porque los costos no vayan más allá, ¿no es cierto? Que si los costos suben mucho, las tarifas lo puedan seguir. Ahora, es importante entender que las tarifas de transporte público también tienen una serie de connotaciones en que las cuales el gobierno pudiera querer también intervenir para poder, por ejemplo, atenuar la presión social que puede generar, por ejemplo, la presión económica más bien que puede generar en las familias, por ejemplo, más vulnerables. Y eso es lo que ha pasado acá. Esto no es primera vez que la recomendación, lo que resuelve el panel de expertos, no ha acogido en plenitud. De hecho, del 2019 al 2023 la tarifa estuvo congelada. El año pasado, por primera vez después de ese periodo, se aplicó un alza en agosto, luego también otra vez similar en febrero. Y en este caso, a la luz de lo que ha sido un invierno bien complicado, se optó por acoger parcialmente la solicitud del panel de expertos. Se limita, ¿verdad?, el alza a 10 pesos en la tarifa regular y se congela la tarifa de estudiantes, de adultos mayores y el monto máximo mensual de los niveles vigentes, de modo de focalizar también parte de los esfuerzos de subsidio en aquellas personas que son los más vulnerables y también los que más usan el sistema.
Ya, pero en esta decisión, ministro, un poco en la misma línea de lo que le pregunta Carla, no estuvo sobre la mesa y en el análisis y en la decisión finalmente la posibilidad de que hubieran nuevas protestas. Me imagino que usted ya está enterado, digamos, de las manifestaciones que hubo esta misma tarde en algunas estaciones del metro aquí en Santiago, nuevamente con algunas personas que se sentaron ahí en los andenes protestando justamente por el aumento en el precio del transporte público, ya sea 10, 20 pesos o lo que sea, porque no son pocos los que recuerdan, lo hacía ayer mismo el alcalde de Valparaíso, que hay una promesa de gobierno en su programa de gobierno respecto de una tarifa cero.
Respecto a eso que usted menciona, la tarifa cero, es importante decir que lo que está en el programa de gobierno es que se iban a implementar unos planes piloto. Jamás se prometió que la tarifa iba a ser cero para toda la ciudadanía. Eso no está en el programa de gobierno.
Disculpe, ministro, revisé, me di el trabajo, digamos, tenía por ahí el programa de gobierno, y tal como lo cita no solo el alcalde Charp, sino que también otras personas, en el punto 44 está explícito aquello.
Doble cero, tres planes pilotos, eso es lo que dice, tres planes pilotos en distintas ciudades donde uno lo pudiese hacer.
Disculpe, pero
en ningún caso en la región metropolitana.
Dice, el transporte, lo cito textual, el transporte público será gratuito y no contaminante a través del plan de transporte público doble cero, partiendo por pilotos en regiones. No dice solo por pilotos en regiones, sino que habla del transporte público en su conjunto. ¿Eso está descartado?
Eso no está en lo que estamos trabajando nosotros, no está. Como yo siempre he interpretado eso, es que se contemplaba pilotos en distintos puntos del país donde uno lo pudiese hacer, en que implementara en forma exploratoria la posibilidad de tarifa gratuita. La
verdad que con eso se abandonó, ministro, ¿se está haciendo? ¿Están esos planes pilotos? ¿Quieren avanzar en esa dirección o ya renunciaron a la idea de tratar de implementar un sistema de transporte gratuito?
No, se ha estado trabajando incorporando en algunos servicios el transporte gratuito, por ejemplo, para adultos mayores. Tenemos varios servicios En distintos puntos del país, en particular en zonas rurales, y por ejemplo, voy a estar este lunes en una inauguración de servicio en el sector de Santa Juana, en la Gran Concepción, donde los adultos mayores también van a poder gozar, en ese caso, el servicio de transporte sin tarifa. Y eso creo que es importante, pero no va en la línea de hacer que todo un sistema completo de una ciudad, en este caso, sea gratuito. Eso no se va a realizar.
Ya, ahora, al margen de aquello, y este reconocimiento que usted nos hace hasta ahora, también hoy día, y ya escuchábamos a varios alcaldes en diferentes puntos del país, nos escuchan aquí en ADN en todo Chile, y de nuevo, en Valparaíso, el alcalde Charp dice que acá se aumenta la tarifa, pero el servicio sigue siendo malo. Él alude a que es un servicio que no cumple con recorridos en la noche, que es inseguro, que no tiene validador para el pago, pese a que esto es obligatorio, que no se respeta la tarifa rebajada, que tampoco hay sueldo fijo para los conductores. Y a partir de esto, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la fiscalización de la autoridad respecto al transporte, por ejemplo, en Valparaíso?
A ver, yo creo que es importante decir que la tarifa del transporte público, primero que nada, de que el servicio de transporte público en el Gran Valparaíso necesita muchas mejoras, eso no cabe ninguna duda. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy contento de poder haber ido hace poquito a ver los avances del primer terminal eléctrico, que va a tener los primeros buses eléctricos, espero, a principios de septiembre, con la empresa de trolebuses, que está implementando 5 distintos servicios con 42, si recuerdo bien la cifra, buses eléctricos para el Gran Valparaíso. Va a ir acompañado de una licitación semejante con unos cerca de 90 buses eléctricos también para el Gran Valparaíso el próximo año. Y estamos trabajando en una licitación de servicios que permita regular de mucho mejor forma el transporte público en el Gran Valparaíso también. O sea, primero que nada, transmitir de que efectivamente no estoy conforme con el nivel de servicio que se ofrece y que se puede mejorar, que es urgente mejorar y que estamos trabajando en ello. Segundo, respecto a la tarifa, efectivamente la tarifa en términos nominales, el número, ¿no es cierto?, no ha cambiado desde 2019 a la fecha. Y usted se da cuenta que ese es un periodo en el cual la inflación ha sido de 2019 a la fecha, ¿qué cuánto? Probablemente superior al 25-30%. Es decir, si la tarifa no aumenta y la inflación aumenta, eso quiere decir que la tarifa en términos reales ha estado bajando. El punto es que uno tiene que, si se hace cargo de los costos del sistema, en que el diésel aumenta, en que la inflación aumenta, en que el dólar aumenta, tiene que eso, para poder hacer viable el servicio que está ofreciendo, recogerlo en las tarifas. Y en este caso lo que estamos haciendo en el Gran Valparaíso es que en la tarifa aumenta en solo 10 pesos durante a partir del 1 de agosto, y una tarifa que no ha aumentado en nada desde el año 2019.
Ministro, pensando en eso, en los factores que usted pone sobre la mesa, nada indica que vayan a bajar esos costos, al revés, lo más probable es que vayan subiendo. ¿Deberíamos tener alzas más adelante este año, de aquí a que finalice el gobierno, o ustedes van a intentar que las tarifas se mantengan en los precios actuales?
Volviendo al caso de Santiago, nosotros tenemos este panel de expertos que lo que va haciendo es que se reúne cada 3 meses y menciona y indica y hace su cálculo y dice, para mantener el nivel de servicio, para mantener los costos que el sistema enfrenta, ¿es necesario o no es necesario aumentar la tarifa? Y ante eso el gobierno tendrá que definir si cuando eso ocurra, ¿no es cierto?, aplica el alza o decide intervenir como lo hemos hecho, yo creo que en forma un poco extraordinaria esta vez. Es decir, en general, y esto es parte de todas las economías, ¿no es cierto?, los precios tienden a ir al alza en general. Es producto de la inflación. No hay economía en el mundo que no vaya enfrentando algún nivel de inflación. Y cuando uno va enfrentando algún nivel de inflación, los precios tienen que ir recogiendo eso. De hecho, la inflación es producto del aumento de los precios. Y por lo tanto, si usted me dice, ¿en algún momento las tarifas van a tener que aumentar? Mi respuesta es evidentemente sí, en algún momento. Ahora, cuando eso ocurra, ¿no es cierto?, el panel de expertos proponga a lo mejor una alza puntual, bueno, nosotros tendremos que ver si se aplica o se hace algo distinto como se hizo extraordinariamente esta vez.
Ya, en paralelo a todo esto, ministro Muñoz, estamos conversando con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Ayer abríamos los micrófonos de Radio ADN y muchísimos auditores daban cuenta del altísimo nivel de evasión que sigue existiendo, sobre todo en el transporte público metropolitano, pero también en otras ciudades del país. Y lo que la gente que paga más reclama es que haya más fiscalización. ¿Qué está pasando al respecto? Porque ayer también conversábamos sobre este mismo tema con la exministra Gloria Hut y ella nos decía que la evasión estuvo disminuyendo, pero que en el último tiempo ha vuelto a subir. ¿Es así?
A ver, primero que nada, mis indicadores, Mauricio, no indican, no estamos en desacuerdo, no indican en ninguna otra ciudad más que en Santiago que haya indicadores de evasión elevados. El caso de Santiago, y yo coincido contigo, La evasión tarifaria es sin lugar a duda lo peor que tiene el sistema. Yo soy muy orgulloso del sistema de transporte público de Santiago, de metro, buses, tren. Creo que tiene enormes virtudes, ¿no es cierto? No solamente un metro de primera, integración tarifaria, buses eléctricos, el servicio de tren. Yo creo que es un buen servicio, un buen sistema y los usuarios lo evalúan con una buena nota. Sin embargo, como tú bien dices, tenemos una evasión que es altísima y a mí me parece preocupante y creo que también afecta la sustentabilidad del sistema y por eso es que estamos trabajando en un plan para ir combatiendo esa evasión,
Ya,
para reducir un indicador que a mí me parece efectivamente alto. Y para eso tenemos una serie de medidas que la hemos ido informando frecuentemente, estamos haciendo fiscalización de forma muy intensa, estamos aumentando la cantidad de zonas pagas, hemos incorporado el pago con QR, que ha permitido que muchas personas se afilien y empiecen a pagar de esta manera. Y vemos que efectivamente el año pasado la evasión bajó cerca de 5 puntos porcentuales, pero todavía está en un nivel muy alto.
¿De cuánto está?
Y si miro la,
¿38, 40?
39%.
Ya.
Eso fue el segundo semestre del año pasado. Ahora, miro las validaciones de este año, en mayo, y estaban 19% por encima de las del año pasado. Y yo quiero pensar que eso podría ser más demanda o a lo mejor menor evasión. Oiga, pero estamos trabajando en esa dirección.
No quiero insistir mucho en el punto, pero solo compartir con usted, tal vez le sirve el dato. Digamos, ayer nos escribían varios auditores y quiero reflotar un mensaje de una persona que también nos escribió aquí el programa y nos dice que, lo cito textual, fiscalizadores del Transantiago solo fiscalizan en lugares donde la gente sí paga, pero no se vienen a meter a las poblaciones donde realmente la gente no paga. Hay un recorrido, nos escribe, que yo hago, que es el 118. Ese recorrido nadie cancela su pasaje, porque va por la carretera de Américo Vespucio, pasa por Santa Rosa, La Cisterna, Plaza Oeste, y después se va hacia Maipú, pero nadie cancela y nunca la persona que nos escribe ha visto que alguien fiscalice allí.
Ok, o sea, efectivamente estamos hablando de que la evasión que observan es en el sistema de Santiago. Yo estoy de acuerdo que en el sistema de Santiago eso pasa. Y nosotros estamos tratando, con los medios y los recursos que tenemos, de aumentar nuestra capacidad de fiscalización. Cuando salimos a fiscalizar necesitamos también del apoyo de carabineros y estamos haciendo todo un esfuerzo también por transmitir a la gente lo que se arriesga cuando evade la tarifa y el costo que eso significa en términos personales, de derechos sociales y al mismo tiempo de las multas que se aplican. Combatir la evasión no es un tema sencillo y estoy seguro que tú te das cuenta de eso, pero estamos determinados en trabajar en ir reduciendo la evasión por todos los frentes que tenemos posibles. No es una tarea fácil, pero no estamos claudicando. La verdad que con el Departamento de Fiscalización que tenemos estamos trabajando a full en los distintos tipos de incivilidades que uno observa en las vías, no solamente la evasión tarifaria, a veces motocicletas no autorizadas o vehículos que circulan sin patente. Todo eso lo vamos trabajando en forma simultánea para poder ir reduciendo estos indicadores. Y en general, lo que yo observo es que vamos aumentando la fiscalización y esperamos que eso también vaya rindiendo hacia una menor evasión, como vimos el segundo semestre del año pasado. Y espero que la medición independiente que se hace, independiente del ministerio, que se hace respecto a la evasión, nos dé cuenta de que este año también ha seguido bajando por lo que estamos trabajando. Recientemente, incluso, incorporamos un plan piloto en que le pusimos a 600 buses un segundo validador en la puerta trasera, entre otras razones para poder facilitar también el acceso de personas que entran con coche, personas que entran con niños, discapacitados, y que ellos también puedan pagar su tarifa.
Ya, pero ministro, hay quienes también ya plantean que a lo mejor hay que tener una actitud más decidida y más de mano dura respecto de la evasión. Un poco lo hablábamos ayer, lo que se hace en Europa, cuando hay mucha fiscalización, hay mucho temor a ser fiscalizado, hay gente que ve cómo fiscalizan a otro y en el momento en que te fiscalizan, si tú no has validado tu ticket, te bajan, te hacen pagar ahí mismo y si no pagas, básicamente te detienen. ¿Han pensado en ir a un modelo de ese tipo donde finalmente las personas sí sientan que hay una sanción real cuando evaden?
Eso exigiría un cambio legal. Estoy de acuerdo que es algo que podríamos evaluar y que podríamos implementar. Tú exiges una discusión en el Parlamento respecto. A mí me parece una idea que es interesante de discutir, sí. Estoy más que interesado en discutir, porque en el fondo en que la sanción asociada a el no pago sea mayor, a mí me parece razonable.
Ya, ¿y por qué no se ha hecho hasta ahora, ministro, entonces? ¿Por qué no se ha impulsado?
Hemos trabajado en una serie de alternativas, esa ha estado siendo discutida, no la hemos avanzado, pero hemos avanzado en muchas otras que yo creo que sí te han dado algún resultado.
Ya, ministro, a propósito de la decisión del Comité de Expertos, que daba cuenta de que todavía nos alcanza, a ver, recordemos que el precio del transporte público, no solo en Santiago, sino que también en otras zonas del país, sigue siendo subsidiado por el Estado, ¿no? Al final, por todos quienes pagamos impuestos.
Fuertemente, efectivamente, y yo creo que es algo
¿En
que...
¿En cuánto debiera estar la tarifa hoy día en Santiago, por ejemplo?
Yo creo que no es motivo de vergüenza el que la tarifa esté subsidiada, Mauricio. En las principales ciudades del país, perdón, del mundo, la tarifa es subsidiada y es subsidiada en niveles similares a los nuestros, porque se entiende que el transporte público requiere un financiamiento que es más de lo que los usuarios pueden pagar con sus tarifas, que hay una inversión social relevante. En el caso de Santiago, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, el sistema, los costos del sistema, y esto estoy hablando de buses, metro y el servicio Santiago NOS de tren, de esos costos el 65% lo cubren recursos del Estado y 35% los cubre las tarifas. Yeah. Esa es la situación. Ahora, importante ahí hacer un par de salvedades. Recordemos que tenemos la tarifa estudiantil, en la cual la gente paga un tercio de la tarifa regular, y la de adulto mayor, que es la mitad. Es decir, cuando uno dice 65%, 35%, en promedio en el sistema, significa que para los estudiantes es mucho más que 65%. Yeah. Y para la tarifa regular es bastante menos que 65%. Yeah,
pero para que la gente lo entienda en estos porcentajes, o sea, si hoy día un boleto cuesta 750 pesos y usted dice que eso es el 35% del valor, ¿el precio del pasaje en transporte público cuesta 2.000 pesos?
Eso es lo que estaba tratando de explicar, que no, porque lo que estoy diciendo es que el subsidio es el subsidio promedio del sistema, pero para el usuario regular la tarifa, el subsidio directo sería menor que ese 65%. Mi estimación es que la tarifa sería aproximadamente el doble de los 830 pesos que hoy día, 840 a partir de a principios de la próxima semana, si es que no hubiese subsidio.
Oiga, y los 6 millones de dólares que se van a tener que adicionar de subsidio, insisto, se dice que el Estado paga, pero en realidad el Estado paga con la plata de todos los contribuyentes. ¿Esos 6 millones de dónde se van a sacar?
Los 6 millones de dólares que hay que inyectar al sistema, como usted bien dice, son recursos que vienen de las arcas fiscales, y que Hacienda tiene que hacer un balance respecto de cuál es el fondo del cual uno tendría que sacar.
¿Se va a dejar de financiar esto?
No.
Es que hoy día la vocera de gobierno, consultada por la prensa, dijo que esta iba a ser una reasignación de recursos propios del Ministerio de Transporte. De hecho, dijo que usted lo iba a explicar.
Bueno, por ejemplo, o sea, hay que ver de cómo se hace la reasignación dentro de Hacienda, pero por ejemplo, nosotros este año en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones también tuvimos ingresos no presupuestados, originalmente a través de una licitación que hicimos del sistema 5G de telefonía, en que la empresa que adjudicó tuvo que aportar 90 millones de dólares al sistema. ¿A quién lo aportó? Al fisco. Son recursos adicionales que recibe Hacienda, y eso junto con otros recursos que vendrán del cobre o de otras fuentes, tendremos que ver cómo podemos financiar estos 6 millones de dólares adicionales que necesita el sistema.
Ya, pues. Ya.
Ministro, perdón, antes de despedirlo, solo le queríamos preguntar también, hoy día, y lo hablamos tangencialmente, pero a ver cuál es su opinión, hubo manifestaciones dentro del metro, pero además hubo un incidente ahí, un hecho bien llamativo, que es una persona, un hombre, que está portando un arma, por lo menos así se ven las imágenes, y que se las muestra ahí a un grupo de jóvenes que estaba protestando. No sé qué información tiene al respecto y por qué podría haber una persona armada dentro del metro, si esa arma era verdad. Algunos se preguntaban si era un guardia, que a lo mejor no estaba vestido de tal. ¿Cuál es la información que usted tiene?
Lamento no tener información de eso. Primera noticia que tengo. Sí tengo información de las manifestaciones que han habido, de la interrupción de servicio. Y aquí transmitirle a los manifestantes el que se hace un esfuerzo muy importante por parte del Estado de subsidiar su tarifa, que por cada peso que ponen los estudiantes, la verdad que, como decía en la conversación que estábamos teniendo recién con Mauricio, la cantidad de recursos que pone el Estado es mucho mayor a lo que pone el estudiante, y acá hay que entender también que cuando uno interrumpe el servicio afecta, la verdad, a las personas que están movilizando por la ciudad con un daño enorme. Que en ese sentido quisiera transmitir el que haya mayor comprensión respecto también de cómo se pueden usar los recursos del Estado y el enorme esfuerzo que hace el Estado por financiar justamente el transporte público para que sea de calidad y pueda ser al mismo tiempo asequible por los distintos tipos de usuarios.
¿Fue parte de la ecuación en la decisión de subir 10 y no 20 pesos la tarifa el temor a una nueva reacción social de la ciudadanía?
No, yo creo que lo que hay es una preocupación por parte del gobierno de los hogares más vulnerables. Yo creo que eso es algo legítimo y fácil de comprender. Estábamos terminando un invierno que es bastante duro, y lo que hicimos fue más bien decir, bueno, ¿cómo podemos evitar que durante el invierno podamos tener un alza que sobre todo en los hogares más de menor ingreso podría ser importante? Son ellos los que no tienen mucha alternativa al transporte público y en los cuales, si todas las personas salen a usar transporte público, estos 10 pesos o estos 20 pesos en el otro caso empiezan a sumar, y creemos que es importante tratar de salir a apoyar a esas familias, apoyar a esas personas, y eso es lo que estamos tratando de hacer en este caso.
Oiga, solo un punto, que nos escriben auditores que nos están escuchando a esta hora en directo con el ministro de Transportes y nos insisten, al igual que lo hicieron ayer, la evasión, me dicen, no solo en Santiago, también en el metro Limache Valparaíso. No se está pagando, incluso, escribe un auditor, saltan torniquetes apoyados por los guardias. Le dejo ahí el dato
de nuestros auditores. Sí, lo recojo. Muchas gracias.
Gracias, ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes, por haber conversado con nosotros. Que le vaya bien.
Gracias.
Hasta luego.